3,5 megavatios. Estas plantas evitan que se emitan 80.000 toneladas de CO2 al año al ambiente, contribuyendo a un futuro más limpio y sostenible. Y con otras 6 granjas que se están construyendo en Ibagué, Tolima se está posicionando como líder en energía renovable en Colombia. Celsia celebra 5 años en el Tolima con energía solar y compromiso ambiental.
Gustavo Gómez es Caracol Radio.
7:31 nos contaba Erix más temprano, Andrés, más temprano, como ayer en el Congreso de la NATO que se desarrolla en Cartagena, el señor ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, con mucho cariño, con mucha amabilidad, pero pues lo dijo, llamó limosneros del gobierno nacional a los alcaldes, a los gobernadores, y entiendo que hay algún tipo de molestia de parte de algunos. Señor ministro, buenos días, ¿cómo está?
Hola, Gustavo, ¿cómo le ha ido? Buenos días, saludos a ustedes en la mesa y a todos los oyentes, ¿no? Ninguna molestia. Creo que es una manera de cuestionar el centralismo que está asfixiando al país. Y los gobernadores y alcaldes todas las semanas desfilan por Bogotá pidiéndole recursos al gobierno nacional, recursos que deberían estar en las regiones del país, recursos que deberían manejar directamente, precisamente, los departamentos y municipios. Y lo que yo me referí también en la noche, en el acto de la Federación Nacional de Departamentos, en donde, por el contrario, fui recibido con gran afecto y cariño, además por la mayoría que son amigos, es que es el momento, Gustavo, de que afrontemos en serio, no con cuento, no con palabras, no con discursos, el tema de la autonomía territorial en Colombia. Yo creo que nosotros en Colombia nos hemos especializado en evadir las reformas de fondo que necesita el sistema político y el ordenamiento territorial en Colombia. Nos distraemos todos los días con la coyuntura, con el escándalo del momento, con las confrontaciones inútiles, y llevamos décadas aplazando decisiones que mejorarían el funcionamiento del Estado colombiano para hacerlo más eficaz y finalmente cumplir el propósito, que es mejorar las condiciones de vida de la gente en los territorios. En el Ministerio del Interior nos vamos a dedicar a impulsar de verdad esa autonomía territorial de la mano de gobernadores y alcaldes del país, con quienes además, antes de llegar al ministerio, trabajamos un acto legislativo que ya cumplió su primera vuelta, que pasa ahora a segunda vuelta en el Congreso, precisamente para que los gobernadores y alcaldes no tengan que seguir cumpliendo ese papel de desfilar por los despachos públicos de los ministerios, de hacer antesala muchas veces a funcionarios de segundo y tercer nivel en el Estado colombiano, para poder cumplir sus planes de desarrollo y sus planes de gobierno. Yo creo que esa es una reflexión que debemos hacer todos los colombianos. El centralismo está asfixiando las posibilidades de desarrollo de este país. De alguna manera, lo dije también anoche en la Federación de Departamentos, por ejemplo, la lentitud con la que avanzamos en la implementación del acuerdo de paz, con la inversión que se debe hacer por parte del Estado en los 170 municipios PEDETS, tiene que ver también con que se pretende manejar todo desde Bogotá. Si no fortalecemos de verdad, si no le damos más poder, más competencia y más recursos a los departamentos y municipios de Colombia, vamos a seguir sin poder resolver los problemas de la gente y sin poder consolidar la paz en los territorios.
Ministro, pero lo que mucha gente dice es que aquí hay otra divergencia en las agendas, porque usted tiene y lo ha tenido siempre esa intención de la federalización, de la autonomía, pero es que el presidente perdió las elecciones, no tiene gobernadores, no tiene alcaldes en ciudades y departamentos importantes, y entonces sí necesita que vengan a limosnear a Bogotá los alcaldes y los gobernadores para manejar la política.
Gustavo también está equivocado. El centralismo en este país no se lo inventó el presidente Petro ni este gobierno. La Constitución del 91, Gustavo, señaló que el 46% de los ingresos corrientes de la nación deberían ir a los departamentos y municipios de Colombia. y se hicieron unas reformas constitucionales, no en el 2023, en el 2001 y en el 2007, en esos periodos de gobierno, que cambiaron la formulita, cambiaron un articulito, y eso llevó a que los departamentos y municipios, oiga bien esta cifra, Gustavo, del 2001 al 2023, los cálculos más prudentes señalan que los departamentos y municipios han perdido entre 380 y 400 billones de pesos, recursos con los que se ha quedado el Estado central. Hoy en día los departamentos y municipios solo están recibiendo el 20% del sistema general de participaciones, es decir, menos de la mitad de lo que señalaba la Constitución del 91. Precisamente el acto legislativo que impulsamos y que ahora entra, vuelvo y digo, a segunda vuelta en el Congreso de la República, lo que busca es que en un proceso gradual, en los próximos 10 años, los departamentos y municipios reciban ese 46%, es decir, que se cumpla la Constitución del 91. En Colombia, lamentablemente, todos los gobiernos nacionales y todos los ministros de Hacienda se vuelven centralistas, porque aquí la disputa es quién maneja los recursos, quién maneja el presupuesto y, obviamente, el Estado central, cosa que no sucede en casi ninguno de los países con economías pujantes y más poblados del mundo, porque tienen regímenes de autonomías o regímenes federales. El Estado central se queda con esos recursos y de alguna manera con la influencia en la política territorial. Yo creo que no es una discusión de coyuntura, Gustavo, no es si este gobierno, digamos, esta reforma constitucional seguramente se comenzará a aplicar ya en el próximo gobierno a partir del 26, pero superando esa cuestión de coyuntura, de quién está gobernando el país, yo creo que tenemos que hacer una reflexión a fondo. Y yo desde hace ya varios años tengo la convicción de que el centralismo colombiano es causante de buenas partes de los problemas del país, en el gobierno del presidente Petro, en el gobierno del presidente Santos, en el gobierno del presidente Uribe, en todos los gobiernos, sin distingo de orientación política e ideológica.
Ministro, permítame cambiarle de tema para hablar de lo que ha sido la noticia de la semana, que tiene que ver, por supuesto, con Venezuela. ¿En algún punto el gobierno va a tener que tomar la decisión de si va a reconocer o no al gobierno de Nicolás Maduro? Porque todo parece indicar, ministro, que esta gente no tiene intención alguna de permitir ninguna verificación independiente de nada. ¿Cuánto tiempo le van a dar al gobierno de Venezuela para saber qué va a pasar, si se va a reconocer a Maduro o no?
Bueno, obviamente las relaciones internacionales del país, ustedes bien lo saben, la conduce el presidente con el señor canciller. Yo he venido señalando estos días, y lo reiteré ayer, ante los gobernadores de todo el país en los 30 años de celebración de la Federación Nacional de Departamentos, lo que el canciller y el presidente también han dicho en los últimos días frente a este drama que está viviendo Venezuela. A mí, en primer lugar, toda la solidaridad con el pueblo venezolano. Yo soy un hombre de frontera, conozco Venezuela, conozco lo que significa, lo que ha sido la migración venezolana en los últimos años, el paso por los puentes de Cúcuta. Y de alguna manera, en la frontera sentimos siempre el impacto de lo que sucede internamente allá y de las implicaciones de ello en las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela. Lo que hay que decir con toda claridad es que Venezuela necesita una salida pacífica y democrática. Y esa salida pacífica y democrática en Venezuela pasa necesariamente, indispensablemente, por que se respete la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano que se expresó el pasado domingo. Y para determinar esa voluntad mayoritaria y que haya claridad absoluta en los comicios electorales del domingo anterior, es también absolutamente indispensable que se publiquen todas las actas, que se haga un conteo voto a voto de lo que sucedió el domingo pasado, que haya un escrutinio verificable por la comunidad internacional, por unos organismos técnicos internacionales, con participación de todos los actores políticos que participaron en las elecciones del domingo. Eso es absolutamente necesario. Yo creo que hay consenso en la mayoría de la comunidad internacional alrededor del tema, y yo creo que hay que seguir exigiendo a las autoridades venezolanas que garanticen ese escrutinio imparcial, objetivo, y con la verificación internacional y el conteo voto a voto.
Bueno, usted habla de fedemunicipios, fedepartamentos, perdón. Menos mal usted fue porque el presidente no apareció. Diana Saray, la escucha del señor ministro del Interior.
Ministro, si el Nicolás Petro, presidente de Venezuela, insiste en que él ganó en las elecciones, en no mostrar esas actas como usted lo pide y como toda la comunidad internacional lo pide, ¿Colombia va a mantener las relaciones con Venezuela sin modificaciones?
No, eso obviamente es una decisión que tendrá que evaluarse en la medida en que continúen los acontecimientos en Venezuela. Esperemos que finalmente se publiquen esas actas y se encuentre una salida democrática y pacífica, y como se lo dije anteriormente, pues obviamente es una decisión que deberá tomar el gobierno en cabeza del señor presidente y del ministro de Relaciones Exteriores.
En esa negociación, no sé si lo sepa, ministro, que está llevando a cabo el gobierno con el gobierno de Venezuela, ¿hay algún numeral que esté confirmando o proponiendo hoy, digamos, a estas alturas y después de la declaración de ayer, la salida de Nicolás Maduro?
No lo sé, Vanessa, está conduciendo el presidente con el canciller, como bien lo dijo ahora Gustavo, ayer el presidente estuvo todo el día en contactos con distintos países latinoamericanos, no solamente con México y Brasil, también con Chile, lo que lamentablemente le impidió asistir a esa ceremonia muy importante, la verdad muy importante para el país en este momento en el que tenemos precisamente que trabajar en fortalecer la autonomía territorial de los 30 años de la Federación Nacional de Departamentos.
Señor ministro, muchas gracias y un buen fin de semana para usted.
Gustavo, un saludo muy especial y gusto en estar con ustedes.